De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos en Onda Madrid contando la actualidad al comienzo de este lunes 9 de marzo. Lo primero, el tráfico a esta hora, en esta jornada. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora incluso va mejorando ya la hora punta de este lunes. Ya no tenemos que destacar ninguna incidencia. Eso sí, hay tráfico intenso para acceder a la capital por la A1 en Las Tablas y San Sebastián de los Reyes, la A2 en Canillejas y San Fernando, también la A3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto por una avería que ya se han retirado los vehículos, pero sigue muy intensa esa entrada por la carretera de Andalucía, la A42 en Fuenlabrada y en Parla, A5 en Móstoles y Campamento, en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y en ambos sentidos muy densa esa A6 en Aravaca. De salida la A3 en Rivas y en la M40, lo peor, Valdemarín en ambos sentidos, y desde Vallecas hasta los recintos feriales de Hortaleza en sentido A1, todo ese tramo muy complicado. También en la M50, lo peor, Alcorcón y Boadilla en sentido A6 y en Bajada Honda en sentido sur, sentido A5.
En cuanto a las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues aquí nos vamos a ir directamente al arco este de M30, que es el punto más complicado en toda la ciudad, con retenciones que abarcan el sur y el norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. También tráfico muy intenso en la parte oeste entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento, salvo la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. También tenemos que destacar varios puntos del interior. Es el caso de Raimundo Fernández Villaverde en dirección Glorieta de Cuatro Caminos, con una circulación muy densa. También Joaquín Costa, no olviden que continúan esas obras de mantenimiento en el elevado sentido Avenida de América y que siguen ocupando el carril derecho y generando algo de retención en la zona, y en otros puntos como Virgen del Puerto, Cuesta de San Vicente, el Paseo de la Florida, dirección Avenida de Valladolid, y otros puntos como el Eje Prado Recoleto, sentido norte.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, pero sí seguimos pendientes del retraso en algunas líneas de la red de cercanías, Loli Jurado.
Sí, provocada por una incidencia que ya se ha subsanado en las instalaciones de nuevos ministerios. Está provocando desde primera hora retrasos en las líneas de cercanías C1, C2, C7 y C10. Como decimos, esa avería ya ha sido subsanada y de momento los retrasos son de 5 minutos. En breve se recuperará la normalidad de la frecuencia de los trenes.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Prego. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
Muy buenos días.
Javier Casqueiro, buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Juanma Lamet, ¿qué tal, Juanma? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y Fernando Rayón, buenos días, Fernando.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué encuentras en la prensa esta mañana?
Pues mira, amanece la semana como la cerramos, pues con la epidemia de coronavirus. El País se fija en los 7 muertos en un día. El Mundo, con la alarma en el País Vasco por el contagio masivo de sanitarios. Y La Razón titula en portada con una pregunta: ¿el plan de España es un acierto o un caos? Si se despacha a gusto con la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis sanitaria. El que sí habla en la portada del País es Giuseppe Conte, primer ministro italiano, Comillas, habría sido criminal ocultar datos del coronavirus o minimizarlo. Buena entrevista del primer ministro italiano en la portada del País. Como es lunes, también hay encuestas. El Mundo dice que Feijóo gana por la mínima, 38-40 escaños. Y ABC dice que Feijóo pierde votos, pero ganaría por la mínima. La verdad es que las dos encuestas, como dice Juanma, están casi clavadas. 38-40, los dos al PP, el segundo sería el PSOE, el tercero el BNG. Y también las dos encuestas coinciden en la caída de Unidas Podemos, que pasa a tener entre 3 y 5 escaños. Vox y Ciudadanos no consiguen representación, pero quitan votos a Feijóo. Esa es la clave de las dos encuestas. ¿Qué más? Pues también está lo de Arrimadas, ¿no? IGEA, su contrincante en las primarias de Ciudadanos, amenazaba con un recuento de infarto. Y bueno, pues que sepamos, Arrimadas ha tenido el 77% de los votos y IGEA el 22%. Bueno, quiero escuchar aquí a los contertulios a ver qué historias se pueden sacar, qué conclusiones se pueden sacar de esto. Y por supuesto, el tema son las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Son portada en todos los periódicos. El País, con una imagen de la Gran Vía madrileña, destaca la fortaleza del feminismo el 8 de marzo. La Razón hace una encuesta y titula que la mayoría de las mujeres rechazan el feminismo radical. Y ABC y El Mundo van con la misma intención. ABC dice: la pugna PSOE-Podemos y la expulsión de Ciudadanos empaña el 8 de marzo. Y El Mundo también destaca la fractura del gobierno, que dice que se traslada a la manifestación. Esto es lo que hay hoy en las portadas y de lo que toca hablar.
¿Qué te parecieron las manifestaciones de ayer? La fractura en el gobierno, la expulsión de Ciudadanos. ¿Por dónde empiezas, Victoria? A ver.
Empiezo por la expulsión de Ciudadanos. Me parece injustificable desde todos los puntos de vista una manifestación en la que se reclaman los derechos de igualdad, se expulse a las representantes de un partido político, pues sencillamente porque les da la gana. Porque Ciudadanos no es nadie que haya asaltado el feminismo, ni haya criticado, ni se haya pronunciado en contra del movimiento, en absoluto. Simplemente porque no son de su cuerda o porque tuvieron el atrevimiento de evidenciar que eran de Ciudadanos. Entonces me parece que eso habla muy, muy en contra de quienes se atreven a expulsar a unas señoras, pues sencillamente porque a lo mejor porque son de derechas, pero tampoco porque a las del PP, que iban sin pancarta, sí, no las echaron. A lo mejor porque se disimulaban más. Pero hombre, esto es intolerable completamente. Yo creo que esto las desacredita. Y yo creo que el movimiento feminista, que ya hablaremos luego, que ahora ya hay tantas variedades que no sabe una a qué atenerse, el movimiento feminista debe ser un movimiento colectivo porque es suprapolítico, ahora se diría transversal, pero es suprapolítico, es decir, que afecta a todas las mujeres de todos los países, de todas las condiciones. Por lo tanto, me parece un grave error, por primero, y segundo, una ofensa intolerable a quienes no son de izquierdas.
Javier, ¿a ti qué te pareció la escena? Y
sí,
en conjunto.
A ver, yo suscribo todo lo relacionado con Ciudadanos. No se entiende, pero yo me iría incluso más allá en el sentido de que esto está cambiando, estas manifestaciones están cambiando un poco con respecto incluso a los éxitos muy llamativos de los últimos años. Hoy subrayaba a alguien que esta división, porque se puede hablar así, esta división con la que se ha ido a la manifestación de ayer perjudica en general al movimiento feminista, claro, que había sido un movimiento, yo creo que uno de los, para mí, uno de los más interesantes que se han producido en los últimos años en España, transversal, transideológico, transgeneracional. Claro. Yo tenía ayer en la manifestación de mi familia a mujeres
de
todas las edades y de posiciones muy diversas, y sin embargo vinieron, y a mí me parece llamativo y tiene que ver con lo que estamos hablando, vinieron, iba a decir escandalizadas, no es la palabra, pero sí preocupadas por algunas de las consignas gritadas. Muy, iba a decir separatistas, no sé si la palabra es separatistas, pero sí muy divisorias, muy, muy radicalizadas en algunos aspectos, algunas incluso muy insultantes, y yo creo que ese no es el éxito que había tenido en los últimos años este movimiento Me Too en España, que ha sido un movimiento ejemplar y que además había sido muy aglutinador para generaciones que están heredando lo que muchas de vosotras, Victoria, abristeis, ¿no? Abristeis un camino y esto de Ciudadanos es un ejemplo, porque efectivamente, ¿por qué Ciudadanos, no? Ayer vimos que por primera vez se sumaba a los actos varios dirigentes relevantes del Partido Popular que representaban a la dirección y que no tuvieron ningún problema. No tuvieron ningún problema porque no tuvieron ninguna visibilidad.
Claro, porque no
Pero
se les notaba.
Es especialmente llamativo que sea Ciudadanos cuando ahora, justo ayer, Ciudadanos es el primer partido de España que tiene una líder nacional que se presentaría a la presidencia del gobierno, cuando tiene una representante tan relevante y tan visible como la vicealcaldesa de Madrid, que estaba en la marcha. O sea, que no es un partido que no se haya significado precisamente por todo lo que tenga que ver los derechos de las mujeres. En el Parlamento lo hemos podido ver muchísimas veces con Patricia Reyes, con muchísimas Melisa Rodríguez, con muchísimas dirigentes de Ciudadanos.
La consejera de Cultura al lado de
Marta Rivera de la Cruz, claro. Muchísimos dirigentes de Ciudadanos que han tenido un papel importante y que es muy interesante, porque todo eso ayuda al movimiento feminista, yo creo.
Claro. Juanma.
Yo voy a minimizar un poco, aunque estoy de acuerdo, por supuesto, en que fue un momento execrable de la manifestación, pero yo quiero minimizar en el contexto de una reclamación mucho mayor, como es el 8M, lo que ocurrió con Ciudadanos. Efectivamente, al ser un movimiento transversal y transideológico, está formado por muchísima gente, en su inmensa mayoría, en pos de la igualdad efectiva de las mujeres, pero también hay una serie de grupúsculos que ya sabemos de dónde vienen, de la radicalidad, que son las que, perjudicando gravemente al resto de los que nos manifestábamos ayer por las calles de España, atacaron ideológicamente a los líderes de Ciudadanos, ni siquiera por su ideología, sino por los socios tácitos, en su caso, que tienen, que son los de Vox. Entonces yo quiero dejarlo esto casi como una nota al margen gravísima de la consagración, porque para mí fue ayer una consagración del 8M. Hace dos años vimos el 8M como una reacción maravillosa en pos de la igualdad. El año pasado me parece que fue un poco la consagración de este movimiento o el inicio, ¿no?, de una consagración, y este año yo creo que se consolida. Que se consolida porque, a pesar de los pesares, a pesar del coronavirus, España se echó a la calle. Y lo que pudimos vivir ayer, por lo menos en las manifestaciones de Madrid, que es en las que yo estuve, fue una auténtica reivindicación y una auténtica fiesta, que son dos cosas perfectamente compatibles, ¿no? En el caso del Partido Popular, es triste lo que voy a decir, pero nadie las increpó porque no las conocen. Las dirigentes del Partido Popular que acudieron ayer a la manifestación no son caras conocidas y pasaron desapercibidas.
Por eso no echaron.
Pancarta,
no es que estas radicales blanqueen al PP.
No.
Es que no las conocieron.
Claro, es que
porque
no
se identifican, van a por ellas.
Porque estas radicales,
como no
estas mismas,
no sabían quiénes eran.
Si ven el logo del PP, vamos, no dura ni 3 minutos.
En la Gran Vía hice un vídeo ayer y lo colgué en Twitter. Las juventudes del Partido Comunista de Madrid iban cantando "¿Dónde están, no se ven las que abortan del PP?". No las veían, no sabían que las del PP estaban allí, pero iban a por ellas. Y en el caso de Ciudadanos, toda mi solidaridad, está claro, con Begoña Villacís y Lorena Roldán, que al ser caras conocidas, fueron identificadas e increpadas.
Y la pancarta que ponía Ciudadanos,
claro, lógicamente. Es que llevan pancarta.
Llevan pancarta. El Partido Popular fue, no digamos que camuflado, pero sí fue discreto.
Sí. Pero dice, tenés razón, Juanma, no llevaban pancartas y como no las conocen, no las echaron. Si no las hubieran echado también.
Sí, sí. Seguramente, si Cuca Gamarra va a la manifestación de Logroño donde ha sido alcaldesa, sí la identifican, pero en Madrid Cuca Gamarra no es tan conocida como en su ciudad donde ha sido alcaldesa.
No es conocida por estas chicas.
Exacto, pero sí, que si digo que si se manifiesta en Logroño, seguro que la identifican las feministas de Logroño, seguro.
Pero a mí me parece, efectivamente, una anécdota dentro del movimiento, una anécdota muy relevante, y muy peligrosa.
Y grave.
Y muy
pero no es la primera vez, Ciudadanos. También salió por el orgullo gay hace unos meses, en julio.
Es que ahí va con ese tema. Es que yo creo que el éxito del feminismo ha sido tal, y hay que reconocer que ahí detrás han estado durante muchos años pues los partidos de izquierda presionando y manifestándose, que yo creo que llega el momento que tiene que abrirse incluso no tener miedo a otras ideas que puedan surgir desde
pues
la
es
derecha.
Es que la reivindicación está abierta de toda la vida.
Evidentemente. Entonces yo creo que ese temor, que no sé, que quizá en otro momento pues podía existir, pues ahora mismo no debería. ¿Por qué? Pues porque el movimiento feminista es tan fuerte que bueno, que puede impregnarlo todo y que es bueno que tenga ese debate.
Pero
entonces,
fíjate lo que... Ahora,
no, ha recordado Juan Pablo lo del Día del Orgullo, que pasó lo mismo con Ciudadanos, que también pues les echaron de la manifestación.
Pasó peor porque además les echaron de todo encima.
Bueno, bien, pero...
Ayer fue grave, pero el Día del Orgullo les cayó de todo. Pero todo tipo de líquidos.
Yo creo que ahí lo que habría que reflexionar es decir, bueno, vamos a ver, es que en algún momento tenemos que sumar a esta gente porque a nosotros nos interesa. Ellos además quieren estar aquí, o algunos quieren estar, quizá no todas, pero... quieren estar aquí. Bueno, pues vamos a sacar provecho de esto, ¿no? Entonces parece como que no se sienten a gusto si está la derecha presente en esas manifestaciones. Y yo creo que
porque
la
quieren
reflexión...
patrimonializar el movimiento, y es imposible.
Pero la mejor forma de patrimonializar el movimiento es hacerlo transversal, como habéis dicho. Mm. Porque ahora es el momento de sumar quizá a esa gente que antes tenían dudas o que estaban sencillamente en contra. Entonces,
pero es que algunas de la facción radical de un feminismo nuevo, difícil de entender.
Ahora
es verdad,
hablamos
de eso,
Victoria. Yo me interesa, claro, mucho
entender. Algunas de ellas cuando dicen yo sí te creo, hermana, ¿solo si eres de mi ideología?
Sí.
Yo sí te creo, hermana, solo si votas parecido a lo que yo vota.
Si estás contra el capitalismo.
Claro, porque hay un matiz muy obvio en el caso del Partido Popular, y es que si las dos mujeres más relevantes políticamente del partido, Cayetana Álvarez de Toledo y sobre todo Isabel Díaz Ayuso, hubieran acudido a la manifestación, ya sabremos lo que habría pasado. Ya sabremos.
No dura ni un minuto.
Hay un punto, trascendiendo lo de Ciudadanos, ¿no? Hay un punto que tiene que ver con la política y que tiene que ver con lo que ha pasado esta última semana en el gobierno, y es el propio éxito del movimiento feminista y cómo ha calado en las nuevas generaciones. Es muy importante esto, porque hay un relevo ahí, hay un relevo que además es un relevo muy rico, está lleno de matices, no es seguramente tan sectario como podía ser en un momento determinado, si se puede decir así, ¿no? Pero es evidente que hay un éxito, hay un movimiento ahí, y ese movimiento, yo no sé si la palabra es patrimonializar o sí que se quiere rentabilizar políticamente, vamos, ya, sí. Pero es así. La última semana lo hemos visto dentro del propio gobierno.
Sí.
Lo hemos visto porque ese es el origen de lo que ha pasado entre Carmen Calvo e Irene Montero, entre Unidas Podemos y el PSOE, en este ejecutivo. Cuando tenían que haberse concentrado en vender, en publicitar, en sacarle rédito y aprovechar la oportunidad de una ley que se suponía que era la ley más simbólica del nuevo ejecutivo a la llegada, lo que hemos estado dedicados durante toda la semana no es tanto en profundizar sobre la ley, que desconocemos, como desconocen la mayoría de los ministros que la han aprobado, que sí, tiene claro, ya bemoles la situación, que tú vayas a un consejo de ministros, te cuelen una ley de estas que modifica 13 leyes a su vez, que cambia el código penal, que trastoca muchísimo, y que lo que hemos estado hablando es si Irene Montero y Carmen Calvo, ¿quién de las dos es más feminista para llegar al 8M?
Porque quieren, como tú dices, Javier, patrimonializar para un partido, en este caso Unidas Podemos, y que no sea el PSOE, esa reivindicación. Y dices, pero vamos a ver, es que esta ley es nuestra.
Esa ley,
sí, no, pero es verdad que subyace ahí la pelea entre los dos tipos
pues
de feminismo, ¿no? El clásico de Carmen Calvo, que se dice feminista antes que socialista.
¿Y es malo que haya distintos tipos de feminismo?
Claro que no.
Yo creo que no.
El problema es que las nuevas de la teoría queer, que es, digamos...
Es que vamos a eso.
Sí, podemos...
Vamos a eso, que Victoria tiene ganas.
Que horizontalizan, vamos a decir, el género y creen que el sexo es una cosa líquida, que depende... Sí, o objetivable según las emociones. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con lo cual chocan de plano con las feministas clásicas, bueno, pues que creen que un hombre que se siente mujer todavía es hombre. Hasta ahí llega la frontera entre ellas, ¿no? Bueno, pues la lucha entre ambas facciones, entre comillas, del feminismo es la que hace que Carmen Calvo se enfrente abiertamente a Irene Montero y que por primera vez en muchos meses nos hayamos enterado de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Sí, sí,
bueno,
eso es...
Que prometen los ministros no revelar jamás.
Eso ni en los tiempos de UCD.
Para empezar, porque esa ley es un churro, ¿eh? Es un churro.
La reforma del Código Penal.
No la conocemos en detalle, ese churro.
Sí, conocemos un texto que nos fue suministrado bajo cuerda, no voy a decir por quién, naturalmente, pero que lo conocemos. Esa ley es un churro. pero es un churro porque está hecha a toda velocidad para dar tiempo a que se presentara antes del 8M, lo cual es una frivolidad de primera categoría, porque además no ha servido para eso. Pero ahora hablamos de esa ley. Pero el problema es que ahora mismo gente como Lidia Falcón no acude a la manifestación. Porque no está dispuesta a suscribir. Es que esto tiene bemoles.
¿Le han echado de Izquierda Unida?
Sí, sí, le han echado de Izquierda Unida porque no está dispuesta a suscribir las teorías. Hay teoría feminista clásica, feminista amazónica, que yo creí que era del Amazonas, pero no, es de las Amazonas. De las Amazonas, no del Amazonas. Sí. Digo, ¿qué es esto de amazónico? ¿Es geográfico? No.
Pero en esa está Cayetana Álvarez de Toledo.
Sí. Cayetana. Sí. Y por cierto, un inciso, desde que Cayetana se ha declarado feminista amazónica en todas las librerías, está
Camil
Paglia con su libro Sexual Personae, creo que
sí,
se llama.
Sí, Sexual Personae.
En los escaparates.
Bueno.
Bueno, mira, pues si conseguimos que haya gente que vaya a leer y a comprar a la librería, estamos beneficiando la economía del país.
Efectivamente.
Y la cultura
y la
de algunos.
Y el intelecto.
Eso gracias a Cayetana.
Fíjate.
Bueno, está el feminismo radical, el feminismo amazónico, el feminismo queer.
Queer.
Y el feminismo tefer.
¿Cómo? Tefer, sí.
Tela marinera, sí. Que consiste... El feminismo, bueno, y entonces esto tiene que ver también con la ley, pero el feminismo radical no está dispuesto a aceptar el feminismo queer, porque el feminismo queer incluye a los transexuales. Trans, sí. Y dice la ley, y además lo dice la ley, en lugar de hablar de género, habla de identidad de género.
Eso, ¿no?
Porque dice que los seres humanos decidimos a los 4 años o así, pero no del todo seguro, claro, también podemos cambiar, si queremos ser hombres o mujeres. Entonces, las feministas dicen, eso diluye absolutamente el perfil de las mujeres y las perjudica, porque es imposible reivindicar derechos de mujeres que son líquidas, que no se sabe si son mujeres o si son hombres. Eso era. Y por otro está el feminismo tefer, que es completamente contrario a que las transexuales participen de cualquier reivindicación feminista, porque dicen, no lo voy a decir en los términos que lo dicen ellas, porque es una ordinariedad.
Sí, suavízalo entonces.
Porque son hombres con pechos. Esto tradúcelo de todas maneras, hombres homosexuales con pechos, y que estos tienen que estar fuera. Por lo tanto, el feminismo moderno se ha quebrado. Y entonces está enfrentado unos a otros. Y por entre otras cosas, Carmen Calvo, que tiene razón, en mi opinión, porque claro, yo tengo una edad que ya no estoy para queer, si gilipolleces semejantes.
¿Cómo se diga eso?
Hombre, por favor.
Menos mal que lo ibas a suavizar, ¿eh?
Pues esto, hazte una idea de lo que opino.
Hay un aspecto que no has tocado. Ah, vale.
Es decir, esta ley no toca la prostitución.
Es que es lo que te iba a decir.
Toma ya.
La abolición de la prostitución está también en el trasfondo de la división.
Pero
porque eso sí que es un concepto.
¿Por qué no la toca? Porque los transexuales, muchos de ellos, viven de la prostitución. Y como el feminismo queer acoge a los transexuales, no toca la prostitución. Esa ley es un timo.
Dime, Javier.
No, yo iba a subrayar eso porque uno de los enfrentamientos, sobre todo con las feministas clásicas, vamos a llamarle clásicas, las que llevan muchos años peleando por todo esto, es precisamente que seguramente esperaban profundizar algo en el tema de la abolición de la prostitución.
Ni
y claro, ahí nos ha tocado porque seguramente hay intereses divergentes, pero también porque hay muchas feministas que no tienen claro el tema de la abolición de la prostitución, por lo que yo he oído incluso a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad.
Ella no lo tiene claro, eso
por
es
eso digo que,
porque ella es queer.
Y bueno, no sé, yo no soy un experto en este tema, pero sí que es verdad que me parece que una de las cosas que, si quieres meterte a fondo en el tema de la igualdad de la mujer, en el tema de, bueno, de garantizar una serie de derechos y mejorar la sociedad, hombre, que sigamos siendo, me parece que es el segundo país consumidor de prostitución en Europa.
Pero cuando se hace una ley basada...
No sé, métete un poco por ahí, ¿no?
Que el consentimiento es la clave de la agresión sexual, hombre, por Dios, ¿cómo puedes ignorar el fenómeno de gente que está sometida a esclavitud.
Luego ayer le preguntaba, esta semana ha aparecido en muchos medios de comunicación, pero ayer volvía a ser entrevistada a Irene Montero y le volvían a preguntar, hay muchas lagunas, el propio gobierno ha visto muchas lagunas en las reformas penales y legislativas, pero es verdad que a la hora incluso de decidir el sí es sí, el no es no.
Es
que ella volvía a insistir, la ministra volvía a insistir en el no. Pues si una mujer se siente que en vez de un piropo es algo que le que considera que puede ser insultante, entonces lo puede llevar y un juez determinará, pero ¿cómo va a determinar un juez en calidad de qué si no estaba de testigo en la situación? No, pero habrá testificales que podrán demostrar que ese insulto, ese piropo no ha sido un insulto, un piropo, sino un insulto, y además entonces me parece que eso sí que es líquido. O sea, me parece muy complejo que se pueda, que se pueda regular eso en ley.
Claro, es que eso no puede estar en una ley. Y sobre todo, no puede estar una ley...
Y el embalado que le metes a los jueces, a su vez. Si esto lo llevamos a los tribunales y a los jueces, no sé, yo no tengo muy claro cómo se va a resolver eso.
Cuando instauramos en nuestra política que las emociones generan derechos y que la ofensa genera aún más derechos, damos carta de libertad a este tipo de respuestas que ha dado Podemos a las correcciones técnicas que le han hecho los ministros del Partido Socialista.
Claro.
Que resulta que cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con mayor intención, corrigen los errores técnicos de la ley de Montero, que no olvidemos que invadía competencias, que no cumplía el convenio de Estambul, que copiaba y pegaba artículos de otras leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta tenía errores ortográficos graves e inventaba palabras como interseccionalidad o revictimizar, que no están en la RAE.
Existen.
Cuando ocurre eso, resulta que el que te corrige es que es un machista. Cuando te han corregido un hombre y una mujer, además, solo es culpable el hombre. Ese tipo de victimización que supuestamente te empodera, el estar tú ofendido te da derecho a cargar contra el que te ha ofendido, eso es exactamente lo contrario a hacer una política de Estado, hacer una política
de ley
y hacer pedagogía de la igualdad.
A ver, Victoria, es que se puede gobernar incluso con sentimientos y emociones a veces.
Pero no
hacer
leyes.
Una ley es una cosa distinta y hay un señor que es juez, que es ministro y que sabe lo que es una ley. Y simplemente...
Hay más jueces ministros que estaban espantados.
Bueno, bien, sí, había... pero el que ha hablado...
Los tres jueces.
El que ha hablado y el que ha filtrado, vamos a decirlo claro, ha sido
él. Hombre,
por
favor.
Con lo cual, queda claro que cuando tú tienes que poner a un juez en la tesitura de decidir, tienes que tener una información, tienes que tener una instrucción, tienes que tener unos datos que te lleven a condenar o a perdonar.
Hombre, los jueces siempre tienen que decidir. O
por
sea,
supuesto.
Sobre
pero claro, en función de unos datos, no de sentimientos ni de emociones.
Claro, pero ¿puedo decir algo más?
Dile rápido.
Esta es una ley orgánica y la reforma del Código Penal, que como decía no sé quién el otro día, que yo le he leído, es el en vez de la Constitución. La Constitución es la que garantiza los derechos y el Código Penal es el que sanciona los incumplimientos de esos derechos. Una ley orgánica que modifica el Código Penal, que es lo más importante que hay después de la Constitución, no se puede hacer de esta manera. Y tenía que haberse hecho con todas las reformas del Código Penal que tiene previsto el Gobierno.
Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112, ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son la población más vulnerable.
Onda Madrid,
Servicio público. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días Madrid, con Victoria Prego, Juan Malamed, Javi Casqueira y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Zorraez?
Vamos hacia un día en el que Pedro Sánchez va a presidir la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Son ya 17 los fallecidos en toda España, 8 de ellos aquí en nuestra región. Todos tenían más de 73 años y patologías previas. Además, son cerca de 650 los infectados, 200 de los cuales están aquí en la Comunidad de Madrid. Para frenar los contagios, precisamente la Consejería de Sanidad ha decidido limitar las visitas a las residencias de ancianos públicas y privadas. Solo se realizarán las estrictamente necesarias y con mascarilla por parte del que acuda. Una medida que se une al cierre de los centros de mayores después de que el foco de Valdemoro se detectara la semana pasada precisamente en uno de ellos. Víctor y su mujer son usuarios habituales en Valdemoro.
Solamente apelarme a la peluquería y a traer a mi mujer también a que la peinaran, y a la peluquería arriba. No, ni me he sentado en ninguna silla salvo la peluquería. No sé si habrá alguna cosa porque vivo cerca. Incluso ayer estuvimos en un bar comiendo que estaba a tope de gente y gente esperando para coger mesa.
Desde hoy, además, los enfermeros de los centros de salud harán el seguimiento de las personas que tengan síntomas leves y que se encuentren en sus casas. Recordemos que los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para poder respirar. Desde el sindicato SATSE, Jesús García Ramos reclama un incremento en la plantilla.
Hay que hacer equipos específicos en atención primaria que estén destinados específicamente al tema del coronavirus. Con los equipos que tenemos ahora mismo, habría que bloquear las agendas de las enfermeras y de los médicos de atención primaria para que puedan hacer frente a la demanda que hay ahora mismo del paciente de coronavirus.
Y no nos cansamos de insistirles en que si tienen algún síntoma, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono gratuito 900-102-112, 900-102-112, y no al habitual de emergencias, que es el 112. De momento, desde el Ministerio de Sanidad no se contempla cambiar el actual escenario de contención. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
A día de hoy no tenemos necesidad, nos parece, de adoptar este tipo de medidas. Lógicamente, vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero a día de hoy tenemos los recursos necesarios de todo tipo para poder hacer frente a la situación. Hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención.
Y la policía sigue buscando al autor de la puñalada mortal a un vecino de San Blas de 50 años. El hombre volvía a casa después de haber cerrado el bar que regentaba junto a su mujer cuando fue abordado en plena calle. Llevaba consigo la recaudación del día, pero no se la llevaron. Se investiga ahora si pudo ser un ajuste de cuentas.
Decía que había una mujer que había visto a alguien por aquí dando vueltas, pero no estaba seguro. La mujer igual tenía miedo de hablarlo y todo, entonces no quiere hablar mucho. Decía que iba por los dos. Con el señor de vez en cuando nos saludábamos, no hablábamos mucho, pero en principio era buena persona, todo el mundo hablaba bien de él. Muy, muy buen curante aquí en el barrio. La verdad, un poquito y todavía en shock, porque he bajado el primero aquí y he visto la escena y vamos, destrozada totalmente, destrozada totalmente.
Sepan también que el exconsejero catalán Josep Rull ha salido esta mañana de la prisión de Llenorers a sobre las 8:15, como decimos, después de que se le haya aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Le permiten a partir de ahora permanecer fuera de la cárcel 12 horas al día para poder trabajar en la Mutua Tarrasa. Miramos ya tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora persiste todavía coletazos de la hora punta de este lunes, así que tráfico intenso para acceder a Madrid capital por la 1 en Las Tablas, la A2 en San Fernando y Canillejas, también la A4 en Pinto, A42 en Getafe, Fuenlabrada, la A5 en Móstoles y Campamento y la A6 en Majadahonda y El Plantío. En Aravaca, esa A6 en ambos sentidos y la A3 en Rivas en sentido salida. Ronda de circunvalación M40 va a mejorando notablemente la situación, pero persiste en toda la zona norte, Valdemarín en ambos sentidos, y en los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido a 1. También Vallecas y Coslada en sentido norte, en sentido a 2. Así que tengan todavía mucha paciencia.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. Aquí nos encontramos con una incidencia en la Cuesta de San Vicente, más bien en el giro de Virgen del Puerto hacia Cuesta de San Vicente, dirección Plaza de España. Está ocupando parte del carril izquierdo y generando retenciones en la zona, que por otro lado también las hay en esa parte oeste de la ciudad, en la M30. A su paso por San Pol de Mar, Puente de los Franceses, sentido A6. Al otro lado, dificultades ahora entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras, en entradas como la Plaza del Conde de Casal, salida por Avenida de América, dirección Carretera de Barcelona, y en otros puntos como la Avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, sentido Cristo Rey, y en otros puntos del interior. Es el caso de Raimundo Fernández Villaverde, dirección Glorieta de Cuatro Caminos o el Eje Prado Recoletos.
En cuanto al tiempo, íbamos a tener unas temperaturas muy parecidas a las de ayer. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía de Victoria Prego, de Fernando Rayón, Juan Malamet y Javier Casqueiro, y en los próximos minutos de Melisa Rodríguez, que es la portavoz de la Comisión Gestora de Ciudadanos. Buenos días. Melisa Rodríguez, buenos días.
Buenos días y buenos días, Madrid. Pensaba que estaba saludando a los contertulios.
No. Le agradezco que nos atienda esta mañana aquí en Onda Madrid. Otra vez las mujeres de Ciudadanos expulsadas de una manifestación. ¿Por qué cree usted que les persiguen a ustedes?
Bueno, yo creo que la intolerancia se ha apropiado del movimiento mal llamado feminista, porque si nos vamos a la definición pura de la palabra feminismo, feminismo es este movimiento que busca la igualdad, que busca que se superen y que se rompan esos techos de cristal y que tampoco excluye absolutamente a nadie. Flaco favor han hecho los partidos de la izquierda, poniéndonos siempre en el centro de la diana y al final generando movimientos y momentos violentos como los vividos en el día de ayer. Ayer se echó a mujeres de Ciudadanos que luchamos por la igualdad, se echó a un partido político que ha defendido y que va a seguir defendiendo el feminismo, porque creemos en la igualdad y en la libertad de todas las mujeres, y a partir de ahí pues cada uno que valore, pero la violencia no justifica en ningún caso absolutamente nada. Pero además, que en el Día de la Mujer se expulse a mujeres simplemente por el mero hecho de que a algunos manifestantes no le guste al partido al que pertenezcamos, nos parece no solamente retrógrado, sino también un retroceso y además flaco favor hacia las mujeres.
¿Tienen ustedes la impresión o han llegado a la conclusión de que es una manifestación de la izquierda en la que no cabe nadie que no sea la izquierda?
Bueno, lo que está claro es que han querido o quieren que sea así, pero les lanzamos una noticia. Hemos estado hasta el momento y vamos a seguir estando en esas manifestaciones. Debería llegar un poco a la reflexión el hecho de lo sucedido ayer, que ya no es la primera vez en el orgullo. También pasó lo mismo el año pasado en el 8M, también nos increparon sin llegar a los límites, por supuesto, de ayer, pero ayer hacían consignas muy buenas y era fuera de nuestra calle o de la calle es nuestra, y se lo decían a la vicealcaldesa de la ciudad en la que estaban, nada más y nada menos. Es decir, ¿en qué momento la propiedad empieza a ser exclusiva de unos movimientos determinados? Ayer era el día para reivindicar la igualdad, para trabajar todos juntos por la igualdad y para reivindicar el feminismo que nosotros defendemos, que no es otro que el de no excluir a nadie, que todos luchemos por la igualdad, que sigamos hacia adelante y sobre todo. Yo al final ya hago una reflexión, y es que nos costó mucho a las mujeres salir de la tutela de los hombres como para ahora dejarnos tutelar por algunas mujeres. Eso ya me parece un retroceso del todo.
Dígame, ¿qué parte de la pancarta no se entiende o cree usted que molesta cuando dicen ustedes feminismo es libertad?
Bueno, yo creo que es que da igual. Es como si ponemos una, si ponemos a una foto de alguien haciendo yoga o si ponemos las fotos de una fiesta popular, igualmente nos echarán, porque al final lo que se está generando es un caldo de cultivo de odio que, como digo, flaco favor nos hace a las mujeres, flaco favor nos hace a todos y a la lucha por la igualdad. Esta vinculación, además lo he escuchado en distintas tertulias, desde el feminismo con el movimiento antisistema, esto es una utopía que alguien se inventó, porque que me digan a mí dónde está eso en la definición. Politizar o sesgar movimientos que tienen que aunar fuerzas es dividirlo y es restarle potencia. En este caso, ayer se nos echó a mujeres de una manifestación, se echó a las mujeres de Ciudadanos por un dogma ideológico, por un prejuicio ideológico, en lugar de intentar que estuviésemos todos, cada uno con su espacio, defendiendo lo que nos une, que debería ser la igualdad. Aunque ahora ya a veces lo pongo en duda, porque yo ya les adelanto que como mujer no voy a permitir que me tutele ninguna mujer, ni tampoco voy a admitir lecciones de ninguna mujer diciéndome si soy buena o mala mujer por pertenecer a Ciudadanos.
Ustedes iban identificadas, llevaban su pancarta, las mujeres del Partido Popular no llevaban pancarta, no las identificaron, no las echaron, pero supongo que si llegan a llevar la pancarta les pasa igual. Es decir, ¿ustedes van a repetir la próxima vez, van a ir a la fiesta del Orgullo Gay también este año, van a mantener sus posiciones?
Bueno, es que nosotros hemos ido hasta el momento porque creemos firmemente en la defensa de la igualdad, creemos firmemente en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, y también creemos firmemente en que es necesario todavía avanzar más en derechos del colectivo LGTBI. Hemos ido siempre, no vamos a dejar de ir ahora, porque hay algunos radicales que crean que las calles son suyas, y repito, nada más y nada menos que se lo dicen a la vicealcaldesa de Madrid, y con consignas un tanto para que también pensemos todo de dónde salen, llamando o mandando, en este caso a mi compañera Begoña Villacís, a trabajar a un Burger King. Ella, muy orgullosa, decía que en un Burger King no había trabajado, pero que sí, que en su etapa estudiante trabajó en una cadena de ropa de marca española bastante conocida, doblando camisetas, y no pasa nada. Así que no entiendo realmente ni las consignas, ni los gritos, ni la apropiación de la calle, y como digo, las mujeres de Ciudadanos no vamos a permitir que ninguna mujer de ningún otro partido político nos venga a dar lecciones de cómo ser mujeres o de cómo defender la igualdad. Y también, al final, parece que ser feminista tienes que tener como un halo o un marco X y estar muy encorsetado. Yo también aviso que si me pongo tacones es porque quiero, no estoy oprimida, y que defendemos además las mujeres ciudadanas la igualdad y la libertad de las mujeres en todos sus sentidos, porque no me vale que el PSOE decida en qué puedo decidir como mujer, y tampoco me vale que partidos como Vox quieran decidir qué puedo hacer con mi cuerpo. Al final estamos viendo que la izquierda y la extrema, quizás un poquito más escorada, se tocan y acaban imponiendo o queriendo imponer o decirnos qué podemos hacer o qué podemos o no hacer las mujeres con nuestro cuerpo y con nuestra libertad individual.
El caso es que Ciudadanos, desde ya, a partir de la semana que viene, es el único partido al ámbito nacional que va a tener una mujer al frente de su organización. Después de las elecciones de ayer, ¿les ha sorprendido el 60% de participación?
Estamos muy satisfechos con el porcentaje de participación. Supera al del último congreso, la última asamblea que tuvimos en 2017. Es bueno que los afiliados de Ciudadanos, en un momento clave para el partido, decidan alzar la voz y participar. Agradecemos a ese 77% de militantes y ciudadanos que nos dieron el apoyo, y cosas de la vida, el 8 de marzo se convirtió en el día en el que hay un partido nacional, el primer partido, podemos decir así, nacional, que tiene en los puestos quizás más relevantes a mujeres, no solo la presidencia del partido, también nuestra secretaria general es mujer, y también las dos portavocías, una de las cuales ostento. Así que lecciones de feminismo pocas, lecciones de democracia tendremos que dar quizás muchas, y al final las consignas políticas también, pero los hechos y el camino se demuestra andando, y Ciudadanos es el único partido de ámbito nacional que en este momento no solamente tiene una presidenta mujer, sino que también una secretaria general mujer, y sus dos portavoces también son mujeres.
Dígame, el otro candidato ha obtenido el 22%, dicen en esa candidatura, la del señor Igea, que esto demuestra que hay una discrepancia en Ciudadanos. ¿La discrepancia es por los pactos con el PP? ¿En el fondo de la discrepancia política está que la gente que ha votado a Igea no quiere saber nada con el PP?
Es curioso, porque el señor Igea gobierna con el Partido Popular. Entonces, a partir de ahí, esto es una campaña interna, cada uno al final decide qué bases quiere luchar, pero la realidad es que en este caso el señor Igea gobierna con el Partido Popular en una comunidad como Castilla y León, ya se acabó el tiempo de primarias. Felicitamos también, por supuesto, al señor Igea por los resultados y por ese apoyo del 23%, pero ya le puedo asegurar que nosotros, ese 77%, y ahora, a partir de ahora, todos los militantes de Ciudadanos tenemos que seguir unidos y adelante. Se acabó ya el procedimiento de primarias, toca construir, toca mirar hacia adelante y toca volver a fortalecer el centro político.
Le pregunto una cosa más al señor Igea, porque he leído en alguna crónica esta mañana en la prensa, en concreto en La Razón, que dice que cuando acabe su mandato, como vicepresidente de Castilla y León, deja el partido. ¿Usted cree que va a mantener el señor Igea su acuerdo con el Partido Popular, lo que queda de legislatura en Castilla y León?
Mire, yo creo que cuando uno defiende posiciones tan, tan diferentes, al final cada uno tiene que hacer su examen interno y decidir por qué uno está en política y por qué no. Si es la decisión que ha tomado, pues su decisión será. Lo que está claro es que esta nueva dirección que ha salido de ayer de las urnas, de más del 60% de los afiliados de Ciudadanos y con un 77% de apoyos, tenemos que comparar con ese 57% que apoyó a Pablo Casado y ese 50% de los militantes que apoyaron, en este caso, al señor Pedro Sánchez. Estamos hablando de un 77% de los militantes que creen este proyecto y que sigue adelante. Ahora, una vez acabado el procedimiento de primarias, toca cerrar filas y tirar hacia adelante. Y yo entiendo que cada uno haga su reflexión interna y que decida si le compensa, no le compensa, si se siente o no se siente identificado. Pero recuerdo que el señor Igea en este momento gobierna gracias a Ciudadanos, porque se presentó como militante de Ciudadanos en Castilla y León a candidato, gracias también a los afiliados de Ciudadanos, porque lo votaron en esas primarias, y también gobierna con el Partido Popular, así que cada uno que reflexione.
Una cosa más, la imagen de este fin de semana de dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos juntos en un acto político electoral en el País Vasco, ¿la vamos a ver repetida en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, o en el futuro en el resto de España?
La vamos a ver en la campaña electoral del País Vasco, porque tenemos una coalición electoral, vamos juntos, en un lugar complejo en el que el constitucionalismo está en riesgo y que es necesario aunar fuerzas, así que hasta el 5 de abril ya les auguro que verán muchas veces la imagen de líderes del Partido Popular y de líderes de Ciudadanos haciendo campaña en la campaña, perdonen la redundancia, de las elecciones vascas. Ha sido un acuerdo electoral para un momento complejo, en un lugar complejo, en el que quien tiene que salir reforzado es el constitucionalismo, más allá de nuestras siglas.
Pues le agradezco su tiempo y haber participado esta mañana aquí en Onda Madrid, en nuestra tertulia, a Melisa Rodríguez, portavoz de la Comisión Gestora de Ciudadanos. Gracias y que le vaya bien. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos un muy buen día.
Igualmente. ¿La imagen de este fin de semana de Casado con Carrizosa de Ciudadanos en el País Vasco es una excepción o es una señal de futuro, Victoria Prego?
Casado quiere que sea una señal de futuro. Lo quiere abiertamente. En este momento es una excepción. De todas maneras, yo creo humildemente que Casado no ha negociado bien la incorporación de Ciudadanos a las listas del País Vasco, porque Ciudadanos no tenía ninguna posibilidad de ganar nada. Entonces, yo creo que si les ceden el número 2 por una provincia, el número 3 por Álava, tendrían que haber dicho, a cambio de eso, retírate de Galicia. O sea, yo te doy cancha aquí.
Pero no te presentes en Galicia.
Pero se la han dado por la cara a Ciudadanos, por la cara. Bien, es verdad, y encima cargándose a Alfonso Alonso, que lo había intentado previamente, sí. Y fue Albert Rivera el que expulsó a su, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un apellido compuesto, se me ha olvidado, a su negociador en el País Vasco con Alfonso Alonso. Yo creo que es una negociación hecha mal. Y por lo tanto, Ciudadanos en Galicia no va a tener nada. No,
pero sí votos, ¿eh? Sí, algún porcentaje de votos. Claro, como se ven las encuestas hoy del Mundo y de ABC.
Puede dañar a Feijóo, cosa que no le interesa nada a Casado, aparte de a Feijóo, no le interesa nada a Casado. Y les han regalado unas posiciones de salida en el País Vasco a cambio de nada. Yo esto, la verdad es que lo entiendo mal. No es que me parezca mal que esté Ciudadanos en las posiciones de salida del País Vasco. Me parece que está mal que a cambio no haya nada, por otro lado, porque si Ciudadanos no se presenta en Galicia, las posibilidades de que Feijóo amarre su mayoría absoluta aumentan, evidentemente. Entonces, creo que Casado ha negociado mal.
A ver, Javier.
Sí, yo con esto de la imagen conjunta, recuerdo muy vividamente, porque estuve allí un mes y medio, las elecciones de 2001, que son las elecciones históricas en las que Jaime Mayor Oreja tuvo un resultado espectacular, como nunca.
19.
Con 21 escaños. Sí, en 19, aquel momento, ¿no? Yo creo que fueron 21. Y 360.000 votos, una barbaridad. El PP nunca había llegado a esas cotas. Y recuerdo un acto en el Cursal en el que subieron al escenario juntos Nicolás Redondo y Jaime Mayor Oreja.
Estaba yo.
Con intelectuales y periodistas
de todo
signo, a prestigiosísimos periodistas. y recuerdo todo eso porque consiguió una cosa, consiguió que el PNV llegara al récord absoluto que ha tenido nunca jamás en el País Vasco. Le digo todo esto para advertir de lo que puede pasar cuando tú haces una movilización dura y llamas, iba a decir, al voto del miedo, o llamas al voto contra el PNV, etcétera, etcétera. Pasó exactamente esto, ¿no? Entonces, estoy recordando, porque creo que lo hablamos aquí la semana pasada o la anterior, ya con algunas encuestas que hablaban en los primeros momentos de que el PP incluso subía. Bueno, la realidad de lo que estamos viendo según pasan las semanas no solo es que el PP no sube sobre sus ridículos 9 escaños actuales, es que ahora el debate está si se queda en 7 o se queda en 5, teniendo en cuenta que además 2 de ellos no van a ser suyos, que están prestados a Ciudadanos, como dice Victoria, a cambio de nada. Yo llamo la atención sobre eso, sobre esa estrategia. No sé exactamente lo que van a asumir. Hoy he leído una muy buena información de una compañera en ABC, de Icía Reyero, en la que habla de cómo está la situación dentro del PP del País Vasco y del olvido al que han sido sometidos muchos de los dirigentes históricos, que tienen problemas hasta de subsistencia profesional. Alguno, como Leopoldo Barrera, trabajando a media jornada de asesor en el Parlamento Vasco. O sea, hay dirigentes del PP que directamente a sus mujeres y a sus familias le dicen que no voten al Partido Popular. Esa es la realidad de lo que ha pasado después de tantos años de olvidos, peleas, imposiciones, intentos, rectificaciones, marcha atrás y marcha adelante. Yo alerto sobre todo esto porque me da la sensación de que el resultado va a ser catastrófico.
Yo solo una objeción. 9 diputados es tan ridículo y tan miserable
como los que tenía el PSOE.
Como los que tiene el PSOE.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que el PSOE ahora a algunos le duplica y al otro baja.
Ahora, digo, hasta ahora. Los 9 escaños que tiene el PP son exactamente los que tiene el PSOE, con la diferencia de que el PSOE gobierna. Por lo tanto, esos 9 escaños
valen mucho.
Valen mucho y lucen mucho. Y efectivamente, yo creo que los sondeos que le dan 7 o incluso 5 pueden no estar equivocados, ¿eh?
No,
es decir,
dicho,
yo creo que la operación Casado en el País Vasco es una operación equivocadísima.
A ver,
de hecho, los sondeos le llevan dando 5 desde hace 3 meses al Partido Popular.
¿Con Alonso o con Iturgaiz?
Con Alonso o
con Ciudadanos Iturgaiz. ¿O sin Ciudadanos?
Con o sin Ciudadanos. Veremos a ver finalmente cómo queda, ¿no? Yo discrepo un poco de Victoria lo del País Vasco, porque entiendo que Pablo Casado lo que ha hecho en el País Vasco es una coalición para sembrar. Para sembrar,
sí.
España suma,
pero que,
Cataluña suma,
pero que pide
Andalucía
algo,
suma, Murcia suma. Y eso tenía un coste, y entre comillas, desproporcionado, según el equipo más cercano al propio Casado. Este sábado publicábamos una serie de periodistas que pudimos hablar, ya digo, con el equipo más cercano de Casado, la primera confesión, digamos, de esto que tú contabas, ¿no? Por parte de la dirección de Génova. Ellos decían que efectivamente había sido excesivamente generoso con Ciudadanos, que era desproporcionado, pero que lo hacían por un bien superior, que es sembrar la coalición futura con Ciudadanos,
claro,
a nivel nacional.
Yo lo
entiendo. Y que además necesitaban apostar clarísimamente por Inés Arrimadas, porque si IGEA obtenía un gran resultado en las primarias, iba a romper el acuerdo con IGEA, perdón, con Mañueco, con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.
Sí.
Y dicen, entrecomillado también, había que preservar a Feijóo y a Mañueco.
Pues a Feijóo
por
no
delante
lo han preservado.
Que Alonso, para preservar. No, es que Feijóo negocia solo. Para preservar a Feijóo y a Mañueco se cargaron a Alonso y pusieron a Iturgaiz como solución
un poco de, Juan
de consenso.
En este sentido.
Entonces, yo por ahora solamente estoy informando, no he opinado.
discrepo de tu información. Discrepo de tu información.
Buena maniobra.
Entonces, en Galicia el que ha negociado ha sido Feijóo. Y él es consciente, lo ha dicho en las últimas entrevistas y las encuestas apuntan ahí, a que, ojo, que se presente Ciudadanos y que se presente Vox, aunque sea sin candidato en el caso de Vox, pueden quitarle justo lo que le hace falta, el último escaño, para la mayoría. Y que no se lo lleven ellos, sino que se lo lleve el BNG o se lo lleve el PSOE.
A ver, entonces, te están atacando demasiado.
Y ahora opino. Y ahora opino brevemente. Por supuesto que Casado no ha estado acertado en el País Vasco.
Lo que ha ocurrido en el País Vasco en el PP solo se entiende, porque es incomprensible cargarse antes de unas elecciones al líder, todo lo que queráis, la gente del País Vasco, solo se entiende en una clave nacional, es decir, de pactar, absorber, integrar, como queréis llamarlo, a Ciudadanos. Resulta que este fin de semana ha ocurrido lo que parece que tenía que ocurrir, que es que ha ganado Arrimadas y que la persona, que por cierto, es que claro, cuando has preguntado tú, no, es que él está gobernando con el PP, no, él no quería gobernar con el PP en Castilla y León, no quería, quería cargarse a Mañueco, quería pactar con el PSOE.
Le basta irse con cuatro al otro lado, ¿eh?
Bueno, pues ya está, pues fíjate qué fácil lo tiene. Entonces, resulta que lo que ha ocurrido es que ha perdido la persona que era más partidaria, no sé, de seguir en solitario, y yo creo que Inés Arrimadas caminará hacia la integración. Y solo se entiende así. No volvamos a mirar al País Vasco, que por cierto, todo lo que ha ocurrido no es solo por la decisión que haya tomado equivocadísima el equipo de Pablo Casado, es porque lo que hemos visto en las últimas elecciones en el País Vasco. Sé si esto es opinión o información, pero esto es un hecho, vamos.
O es una conclusión.
Infopinión. Alberto Núñez Feijóo ha hablado largo y tendido, larguísimo y tendidísimo con Pablo Casado respecto de lo de Ciudadanos. O sea, no ha negociado solo, ha explicado sus posiciones. Lo que pasa es que en este campo no le han hecho ni caso. Y segundo, para pactar con Ciudadanos no hacía falta cargarse a Alonso. A Alonso se lo han cargado por otros motivos, no por este. Y se han cargado a Alonso y a todos los suyos. Porque Alonso fue el primero que inició los acercamientos con Ciudadanos para ir a concurrir juntos en las elecciones. Que, insisto, ya lo he dicho antes, Albert Rivera, en su maravillosa inteligencia, se cargó al tío y lo echó del partido. Por lo tanto, la expulsión de Alonso no tiene nada que ver con la negociación con Ciudadanos.
Es correcto eso. Un poquito, pero en segundo lugar, información.
Núñez Feijóo ha hablado mucho con Pablo Casado de las negociaciones y de los pactos con Ciudadanos. Estamos de acuerdo todos. Espérate.
Ahora vas tú.
Estamos de acuerdo todos. Yo creo que ha sido una negociación mal hecha.
A ver,
Casqueiro.
Perdón. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente el propósito de Pablo Casado es incorporar a Ciudadanos, pero para eso no hace falta hacerlo tan mal.
No, eso que el propósito es ese, España suma, Navarra suma, Murcia suma y Elche suma, eso lo sabemos. Pero vamos a la información. Has facilitado una información muy interesante, pero que no me ha convencido en absoluto. Vamos por partes, y es, País Vasco, efectivamente, ya lo hemos dicho y rápido, es presentarse en estas condiciones con una crisis interna cargándose al líder en plena campaña electoral es suicida directamente.
Claro.
Dos, en Galicia, y es información de primera mano, Casqueiro Barreiro, es presentarse con Ciudadanos el PP es resta. Claro. Directamente resta, con lo cual, ninguna edad. Y tercero, el resultado va a ser tan negativo en los dos sitios, en un lado de los intentos y del fracaso de la alianza, y en el otro de esta alianza, que de cara a la España suma, el ejemplo que va a poder esgrimir Pablo Casado es un fracaso. O sea que efectivamente yo entiendo lo que quiere a largo plazo, pero a lo mejor a largo plazo tendrás que intentarlo a nivel nacional o ir sumando poco a poco o presentarte de golpe en muchas comunidades. Pero si los dos ejemplos de eso vamos a verlo ahora, el resultado del 5 de abril va a ser catastrófico.
Pero además,
va a ser catastrófico. Luego, no veo ninguna virtud en ninguna de las cosas, ni en País Vasco, ni en Galicia, ni en España Sum.
¿En Galicia por qué no?
Porque vamos a ver,
porque Galicia, Ciudadanos, cualquier alianza o cualquier,
es que no la ha habido, próxima, ¿no?
Ya,
pero, no la ha habido.
Pero cualquier intento, que es lo que se ha intentado, cualquier aproximación, y como bien dice Alberto Núñez Feijóo, y eso no hay más que escucharle a él, en Galicia Ciudadanos resta. Para empezar, que Ciudadanos en Galicia, no sé si suma en total, me parece que son 200 cargos.
Pero
200,
es que hay un matiz.
Y creo que me
pero
estoy
es
pasando.
Hay un matiz.
36 concejales.
Pero es que 200 cargos. Quiso 200
áreas militantes, perdón, 200 militantes. Ya quisiera 200 cargos.
No,
200 militantes.
300, 300.
Bueno,
que son los que votaron en las primarias.
Y 4 concejales. Pero es que ahí hay un matiz. Si Ciudadanos desaparece en Galicia.
Bueno, se parece, tendría que haber aparecido.
Claro, claro.
Para desaparecer.
En general no llegó a tener 2 escaños. Desaparece totalmente.
En noviembre 1.
Núñez Feijóo sale reforzado. Y eso además ayuda a Pablo Casado a su negociación. Claro.
Pero no para el España Suma, desde luego, vamos.
Bueno, pero es que Galicia da un pasito, sí, Feijóo tiene la mayoría que está por ver.
Y
pero
es que
Galicia, daría,
único debate.
Galicia daría un pasito hacia la integración, claro, de Ciudadanos en el PP, no la coalición.
Y en
País Vasco, efectivamente, yo creo que estamos todos de acuerdo en que liquidar fulminantemente al líder, además un líder con perfil propio, moderado, oye, que tenía no las mejores expectativas demoscópicas, pero sí tenía cierta presencia,
bueno,
¿no? Ahí
es.
En País Vasco y tenía un rumbo a 5 semanas de las elecciones, no es el mejor de los aciertos. Eso es obvio, pero que ha sacrificado Casado a un peón, dicho mal y pronto, sí, para intentar ganar la partida.
Además,
de ajedrez a Ciudadanos.
El ejemplo de Carlos Iturguez es una persona estimable, como no se puede decir más, pero el ejemplo de esa persona, esa elección en sí misma, revela hasta qué punto no tienes nada en el País Vasco. Eso. Como los reportajes y las informaciones que estamos dando.
Eso
todos.
Es,
y es, se intentaron varias aproximaciones y no sabían, porque entre los que lo rechazaban, los que se habían buscado la vida en la actividad privada, que son auténticos héroes, porque llevan años peleando para subsistir en el País Vasco, porque el PNV lo ha cogido todo en ese ámbito. Y al final no encontrabas nada y has tenido que irte 17 años atrás. Entonces, esa sola elección ya revela hasta qué punto tienes un problemón
eso
en el País
cierto.
Vasco. Y eso es lo que tienes que pensar, a arreglar. No, y el problemón, como todos los que estamos aquí sabemos, no se arregla aliándote con Ciudadanos en el País Vasco.
Claro que
es aliarte con la nada. Aliarte con la nada. Entonces,
pero insisto,
tienes un rumbo y tienes una idea y sabes lo que quieres trabajar a muy largo plazo en el País Vasco, que es lo que intentaban algunos del sector.
Es que yo creo que esa idea no existe.
Que es que la alianza no es vasca. Que la alianza no es vasca.
Que sí.
Que la alianza es un parche en el País Vasco,
claro,
pero no es vasca.
No,
pero insisto, la suma de PP y Ciudadanos en Galicia no sumaba efectivamente, sino que restaba.
Claro.
Pero sumaba la no presentación de Ciudadanos en las elecciones, que era el trofeo que se tenía que haber ganado a Casado y Teodoro García Egea.
A cambio de la generosidad
en el País Vasco. Si es que era elemental y no lo han hecho.
Dediquemos un momento al fin de semana de Vox en Vista Alegre, algún apunte relevante de lo que ahí se ha escuchado, porque no parece que Vox vaya menos, sino que va más, o por lo menos es lo que se desprende de la Asamblea y del poder absoluto para Abascal.
Claro, hay dos planos ahí, ¿no? Primero, se ha profesionalizado un poco la cúpula del partido y segundo, se ha multiplicado el poder presidencialista de Santiago
como
Abascal.
Como en todos los partidos.
Como en todos
es
los partidos, porque estamos en época de hiperliderazgo.
Impresionante.
Y de verticalidad. Muchas primarias, pero luego hay un
empoderamiento.
A mí
me ha preocupado
líder,
mucho un
¿no?
mensaje que lanzó Abascal ayer, porque fue un mensaje muy amenazante hacia los accionistas de los medios de comunicación, ya directamente...
A los bancos.
Sí.
Son los que sostienen.
Ya directamente, como sabéis, bueno, pues yo no tengo la oportunidad de poder asistir a los actos de Vox porque estoy vetado, e incluso cuando pides, incluso para hacer una información, una versión, no te contestan ni te facilitan nada. Ese es el tipo de comportamiento que tenemos que contar de Vox. Pero ya han añadido, este fin de semana, por supuesto, no nos han dejado acudir a Vista Alegre. A los medios de comunicación en general no les han dejado tampoco participar ni verlo en persona, les han facilitado una señal en streaming, digo, a la hora de adquirir los vicios de los peores vicios de los partidos clásicos, no los que han llegado. Pero además es que Abascal se ha permitido el lujo incluso de amenazar a los medios de comunicación críticos diciéndoles que piensa aportar los nombres y apellidos de los bancos, de los accionistas principales, para que sus electores tomen nota a la hora de ver qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer y tal. Me parece realmente preocupante.
Bueno, la profesión periodística está ya a los pies de los caballos de una manera verdaderamente escandalosa, porque esto también tenemos otro ejemplo en Podemos, cuando dice Pablo Iglesias que a los tíos de amigos periodistas que se les pueden, deberíamos meterlos en la cárcel.
Los que lamen las hemorroides del poder.
Sí, que es una grosería, por otra parte.
Ya, pero es que lo dijo así.
Una cochinada.
La semana pasada.
Sí, bueno, es decir, que se están tomando unas libertades que se las pueden tomar porque los medios de comunicación estamos cada vez más desacreditados y nos sentimos cada vez más débiles, pero tenemos que aguantar la posición. Pero es absolutamente intolerable que Vox lleva años, los años que tiene, que son muy pocos, vetando la presencia de periodistas. Yo que cuando fui presidenta de la Asociación de la Prensa, emitimos 5 comunicados, censurando a Vox. Y yo le he dicho personalmente a Espinosa de los Monteros dejar de hacer eso, porque Miguel González,
sí, González,
Miguel González del País, estaba siendo vetado y no permitían, porque había hecho informaciones que no les convenían. Bueno, caso omiso. Sencillamente no les importa nada y la Asociación de la Prensa el otro día emitió otro comunicado defendiendo el respeto a los profesionales, porque es decir, esto es muy grave y muy peligroso.
Pero uno de los hombres clave ahora en Vox, Buxadé, que es eurodiputado, hace poco en una entrevista en ABC explicaba la técnica del trumpismo. Y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer una rueda de prensa a la semana para que se entretenga la prensa, pero no vamos a pararnos en el intermediario porque manipula el mensaje, vamos directamente al público. Eso lo tienen clarísimo. Es la técnica de Trump de saltarse la red intermedia, que hay una democracia, que son los medios de comunicación, y directamente al público.
Pero no
es
solo eso, ellos... señalar también a los accionistas, o sea, de determinados medios de comunicación, política, como hizo la Fox en su momento, porque yo creo que van copiando las mejores cosas de la peor gente.
Lo mejor de cada casa.
Sí, entonces, es para preocuparse porque en el fondo es señalar a los culpables. Es decir, es que esto es... es una cosa muy antigua, desgraciadamente, lo hemos visto.
Como hacía Batasuna, ¿os acordáis que Batasuna
impedía a determinados periodistas? Bueno, pues me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo al nazismo, me estaba refiriendo, es decir, no se puede, ¿cómo que vas a señalar a los accionistas de los medios que están hablando?
Como hacen los nacionalistas catalanes.
Sí, los medios de comunicación tienen todo el derecho a hablar bien o mal de lo que les dé la gana.
Es que es su obligación.
Pues es que es su obligación. Entonces, yo creo que esto es algo está pasando ahí, y yo creo que tiene que ver con un poco este cambio que hemos visto en las últimas semanas de Vox, es decir, esto de empezar a tener un perfil propio y respecto a distinto a lo que estaban haciendo con los pactos, me refiero, lo que ha ocurrido aquí en Madrid. Y luego, vamos a ver, por mucho...
Vox tiene como objetivo que Feijóo no saque mayoría absoluta.
Por supuesto, pero lo han dicho, no es nada...
Ni siquiera tiene el objetivo de entrar en el Parlamento Autonómico, sino no que sus opinión, votos le quiten la mayoría.
Pero Feijóo...
Es información.
Información. Feijóo no está dispuesto a negociar con Vox absolutamente nada.
Y yo creo que no lo va a hacer.
Y ha dicho, si yo pierdo la mayoría absoluta y Vox tiene un escaño, que es una posibilidad que contemplaba, será su responsabilidad votarme a mí, apoyarme a mí o apoyar la coalición de izquierdas e independentistas. Es su responsabilidad,
¿Ibas a decir algo,
no la mía?
No,
iba a decir que respecto a lo de Abascal, esto que se está convirtiendo en un líder, bueno, pues también va a lo que van otros partidos, lo que hemos visto también en otros países, ¿no? Pero es que Vox prácticamente solo tiene a 2 o 3 personas que hablen. Habéis hablado de Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio
y Ortega propio... y Smith.
Ortega Smith yo creo que hace discursos, inflama a la gente, pero no sé hasta qué punto está en esa terna. A mí me preocupa lo que está ocurriendo en el partido en algunas comunidades autónomas, que han tenido lío, y han tenido lío porque han tenido contestación, y ha habido gente que se ha ido. Es decir, creo que eso en un partido nuevo tiene cierta lógica que ocurra, pero es una contestación ideológica, no es una contestación de cargos que se quedan sin el cargo.
De todas maneras, en Vox no sé si están tomando nota de lo que le ha pasado a Ciudadanos, de lo que le ha pasado a Podemos, y bueno están en la parte alta de la ola,
pero eso,
y ahí lo difícil es quedarte encima de la ola.
Y que han visto que ellos no tenían perfiles de portavoces, que tenían que abrir juego en el segundo nivel y reforzar mucho a Abascal. Pero yo quiero detenerme en lo que dijo ayer Abascal, efectivamente, sobre los accionistas de los medios críticos, que somos todos menos 2 o 3 para ellos. Eso es un mensaje sectario, pero no sectario de ideología, sectario de secta, de líder de secta, de mandar a tus estorninos, se decía en Twitter, mandar a todos los tuyos a intentar escrachear a un banco porque es propietario de una porción de las acciones de un grupo mediático en el que uno de los medios te ha criticado, o para no comprar productos de determinada editorial.
Eso lo hacía Podemos, ¿eh?
Porque es,
y lo hacen los nacionalistas
catalanes.
Pues
esos boicots.
Igual de mal, Victoria.
Yo estoy en contra. No comprar cava porque es catalán y hay un odio a los catalanes. Todos esos boicots solo incendian.
Ahora, cuidado con lo que decía.
Odio. Y luego Abascal está siguiendo punto por punto la estrategia de Steve Bannon. Steve Bannon, el gran gurú de los inicios de Donald Trump, ha asesorado a Vox. Lo ha asesorado y les ha dicho: el enemigo es la prensa. Sí. Para Santiago Abascal, personalmente, me consta que puede que no lo sea. Pero él sigue un camino marcado en el que, colocando a la prensa como enemigo, pues resulta
que
en esta época de fake news, de odio en las redes, resulta que hay mucha gente que se siente identitariamente atraída por ese mensaje. Resulta que hay mucha gente que va detrás, pues eso, en masa, el hombre masa del que hablaba Ortega y Gasset, a hacer lo que le diga su líder. Sectariamente. El líder le dice: hay que atacar al país. Y ellos empiezan a atacar al país. Hay que atacar al mundo.
Pero eso es una característica. La masa siguiendo al líder es una característica creciente en España en todos los partidos. Porque las primarias han sido, en mi opinión, la catástrofe de los partidos. El problema no es. Bueno, el problema, además de ser ese, es que. ¿Qué dice el líder? Es decir. Las masas siguen al líder, es evidente. Hay que verlo con Sánchez y las negociaciones con ERC, después de haber dicho que jamás negociaría con los independentistas. Todos los militantes del Partido Socialista están de acuerdo, mayoritariamente. El problema, además de ese, es que ¿qué dice el líder? ¿Qué mensaje selecciona? Y esto es lo grave. Es decir, lo grave es que Santiago Abascal, que yo creo que tiene unas actitudes más moderadas que lo que emite su partido, está diciendo unas cosas intolerables, porque vamos a repetir por enésima vez, sin prensa libre no hay democracia que resista.
Iba a decir que en línea con lo que tú insinuabas, Juan Pablo, y es cuidado con que ellos se crean su propio éxito temporal, porque estas cosas son lo hemos conocido ya, es un momento soufflé. Es verdad que la ola es muy claro, la ola es muy potente y ahora es mucha fuerza,
tenía más escaños que Vox,
sí, un poco más, 57
52, bueno, caído pero, similar, desde 57, ¿no? desde
pero es verdad. No solo que ya hemos visto esto otras ocasiones, hemos visto esta subida y estas caídas, sino que también hemos visto lo que significa cuando no hay una razón de ser detrás, es decir, un proyecto. Estos partidos que se montan detrás de un gran líder y además con muy pocas ideas, si os fijáis, cuando hablamos de temas importantes, de temas sociales, de mejoras concretas, de proyectos de ley específicos, no tenemos clara la posición de Ciudadanos. Los que vivimos en el Congreso a diario observamos cómo, por ejemplo, cuando salen después de la Junta de Portavoces que ordena los temas del día, ellos van variando la posición y tienen además que consultarla porque no tienen claro cuál es su posición sobre muchos temas. Es decir, que esto acabará en un momento determinado con peleas internas, con disputas, con crisis, porque no hay un proyecto objetivo de España detrás.
Excepto, ha informado estos días de un sector crítico en Vox que además ha cerrado la puerta en la Asamblea.
Excepto el músculo, pero que había un proyecto del cabreo. Cuidado, que el proyecto del cabreo sí que es un
muy
proyecto.
Potente, muy
claro,
potente.
Es un proyecto que en un momento determinado. Pero es un proyecto temporal. O sea, que ahora, ante una reacción a determinadas medidas del gobierno que consideran más o menos sectarias o parciales, pues este cabreo se aglutina. Pero detrás, cuando la gente quiera ver mejoras y cuando vea en sus comunidades autónomas, en sus ayuntamientos, ¿para qué ha servido ese voto? Es para nada.
Javier, bueno, es que a eso me refería cuando dices, ¿usted está a favor de subir o bajar impuestos? Es muy sencillo. A usted, en la comunidad autónoma, no quiero que los bajen. Y vota en contra. ¿Por qué? Por un interés político. Y encima no me importa que me apoye el resto de la oposición, porque entonces voy a hacer ver que yo soy aquí una persona que está en contra de este gobierno que me quiero comer y que no me interesa. Tú tienes que tener unas ideas y tienes que defenderlas. Esa es la esencia de un partido político.
El otro día en la Comunidad de Madrid, esta semana pasada, la verdad que como vivimos con tan poca memoria y todo pasa tan rápido, pero hubo una actuación interesante en la Asamblea de Madrid con el tema de los impuestos.
Ah, bueno,
claro. Se supone que tú eres un partido de derechas. Claro. Estás apoyando a un gobierno de derechas. Estás apoyando a un gobierno del Partido Popular, que desde el principio, en eso no oculta nada el Partido Popular, y menos el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, es que su pretensión es bajar los impuestos. Bueno, lleva queriendo intentar poner en marcha esa medida desde hace plenos, desde hace meses. Iba a decir,
es la única ley que ha llevado el gobierno.
Es lo que te iba a decir, no ha habido presupuesto, no puede haber presupuesto. Bueno, ¿no sería lo más lógico que un partido de derechas como Vox apoyara eso? Bueno, pues ahí salió con el voto de la izquierda.
Podemos con Más Madrid con el PSOE.
¿Tú crees que la gente que votó en Madrid a Vox en un momento determinado, muchísima gente que votó, puede entender eso?
No,
es
y además no le conviene.
Prefiere ser grandilocuente a útil. Prefiere ejercer de odiador profesional
y diferenciarse.
A hacer lo que sus votantes quieren. Porque los votantes de Vox están obviamente a favor de bajar los impuestos en esta comunidad. También lo están los del PP, que son, bueno, que son primos hermanos, entre comillas.
Bueno, yo creo que a favor de eso en realidad está todo el mundo. Pero
bueno,
aceptan que no sea así.
Depende, yo no quiero bajar los impuestos si eso repercute en una merma de los servicios sociales del
Estado. Sí, eso, pero si no dices bajar los impuestos le conviene a todo el mundo.
Es decir, que hay que priorizar el dinero, ¿no? Y oye, y me parece muy legítimo que ellos prioricen que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos.
Hablando del dinero, la bolsa ha abierto esta mañana anunciando una jornada negra, un 7% ha perdido en la apertura, está por debajo del 8.000 IBEX 35.
No, pero no solo eso, es que las bolsas asiáticas están perdiendo, Japón el 7, todas las bolsas asiáticas también el 7, están perdiendo el 4 la bolsa china. Esto es
tercera semana consecutiva de pérdidas en la bolsa, vamos a ver hasta dónde cae.
O el coronavirus tiene otra derivada siniestra que no conocemos y no nos han contado, o esto no tiene sentido. Es decir,
salvo que se esté recolocando el mercado, porque China ya no va a ser tan...
El mercado siempre se recoloca.
Por eso, si tú tienes todo...
Salga el sol, haya lluvia,
proveedores en China,
obviamente,
y si China está cerrado hay que recolocar el mercado. Desde aquí salimos con el mercado cambiado.
Vamos. Es que la incertidumbre es la mayor enemiga de la economía y sobre todo del dinero. La bolsa, el IBEX 35, ha caído hoy 505 puntos. Está por debajo de los 8.000 ya, en 7.870.
En un ratito, abierto a las 9, ¿eh?
Sí, se ha desplomado más de un 7, ahora está en un 6 de caída. Esto es por la que se avecina económicamente, por el coronavirus. Lo estamos viendo en Italia. España va, grosso modo, 10 días detrás de Italia en la curva. Es verdad que tenemos menor tasa de contagio y menor tasa de mortandad, por lo menos en número, ¿no? Pero estamos como Italia hace 10 días. Más o menos como Italia hace 10 días.
No sé quién decía esta mañana.
Y lo que se da cuenta es una pérdida de las mercaderías, una pérdida de la producción. Las factorías no tendrán piezas y tendrán que cerrar momentáneamente muchos días. No estamos preparados para el teletrabajo en todos los sectores.
El gobierno de Italia ha cerrado el corazón industrial de Europa. Es el norte de Italia. Claro, efectivamente. No es cualquier sitio.
No sé quién decía esta mañana que ellos están en una serie, en el capítulo 7, y España está en el 2. Pero va a ocurrir lo mismo. Es decir, vamos a llegar donde están. Y todo esto nos va a afectar al turismo de una manera brutal.
La curva que hoy ya está afectando. En el país, se ve, la curva son paralelas, absolutamente paralelas, pero la de España va por detrás.
Esto hay una bajada, creo que este fin de semana, del precio del crudo de un 30%, como no se recordaba desde la primera guerra de Irak.
Estaba mirando que el barril estaba 91. A 35 dólares.
Este fin de semana estaba yo en Santiago de Compostela.
Eso por lo de Rusia también.
Pues ya con eso lo has
dicho
todo,
Victoria.
Hablando
con una persona que tiene responsabilidades en hoteles. Les ha bajado la reserva en este fin de semana el 40%. El 40% de bajas
aquí
en la reserva.
Eso que en Galicia hay 3 casos, nada más.
Eso es en Galicia. Que
un
no
famoso hotel de Madrid, no diré cuál, para no perjudicarlo a lo mejor, un 70% de caída en la última semana.
¿Qué vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy? Enseguida estamos con José María del Toro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una, luego el partido de la una y partido, una y tres minutos. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, has caído muy contento, está el Barça líder.
Pues hombre, debía estar contento porque es líder, pero sí. La verdad es que, en fin.
Pues tiene razón.
Tanto el Madrid como el Barça no están precisamente
tiene
para
razón,
tirar cohetes.
Sé lo que piensa, sí, tiene sí. razón.
El Barça ganó a la Real Sociedad el sábado jugando francamente mal, con la gente pidiendo la dimisión del presidente y pitando al equipo durante buena parte del partido. Y gracias a un poltergeist en forma de bar, porque si no realmente hubiera sido difícil que se hubiera llevado la victoria. Eso ocurrió el sábado y luego llegó el Madrid anoche en el partido frente al Betis y resultó completamente incomprensible lo que se vio en el partido frente al Betis, la verdad. Parecía que no se jugaban nada, que no les iba nada en el envite, ya no sin buen fútbol, sino prácticamente sin actitud, flojísimo partido, derrota 2-1... Marcó primero el Betis gol de Sidney, empató Benzema de penalti, marcó Tello el 2-1 en el 82 y el Real Madrid, salvo los últimos, un pequeño arreón de 10 minutos en la segunda parte y ya los últimos minutos con el marcador en contra, pues prácticamente no compareció. Zidane asumió la responsabilidad, dijo que había sido el peor partido de la temporada y tanto Sergio Ramos como Varane asumieron que habían perdido merecidamente. Valga el dato, ha sumado 4 puntos en las últimas 4 jornadas el Real Madrid, 4 sobre 16. Derrotas contra Levante y Betis, que tampoco es que sean superpotencias del campeonato, empate contra el Celta y triunfo contra el Barcelona. Quedan 11 jornadas para el final y el Barça es el que está delante ahora con 58 puntos por 56 del Real Madrid, que juega el viernes contra el Alavés aquí en el Bernabéu, el viernes a las 9, antes del partido frente al City, y el Barça juega en Mallorca. En condiciones normales te diría que era una salida asequible, pero viendo cómo está el Barça, cualquier partido fuera de casa...
Y el Mallorca está muy bien.
Es un problema y el Mallorca viene de ganar fuera, sí.
Están compitiendo los del Mallorca, ¿eh? Están compitiendo, no se rinden, ¿eh?
Así que por arriba la cosa está...
El japonés este del Madrid es el japonés, ¿no?
Kubo, sí, sí.
Es un futbolista... Ojo con...
No, tiene buena pinta, es un chico muy joven.
Es un buen futbolista.
Chico muy joven, pero tiene muy buena pinta. Sí, y luego tenemos al Sevilla con 47 puntos.
Ahí estamos.
Que empató en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.
Ahí el VAR, qué partido
empate, con otros dos penaltis de VAR poltergeist. Bueno. A mí me explicarán lo del VAR.
Y sobre todo, José María.
¿Para qué sirve el VAR, José María?
Es que, claro, lo primero que nos dijeron con el VAR es que solamente iba a entrar en situaciones claras y manifiestas. Los dos penaltis del Metropolitano, vosotros tendréis vuestra opinión, la mía es
el
que son
no los
grises
pita.
Totalmente.
El que está viendo el partido no los pita.
En la jugada de Joao Félix, todos buscábamos el penalti sobre Joao Félix y de pronto aparece la mano de Koundé, que es por lo que se indica el penalti.
La mano
y
o el hombro. Medio, el hombro medio bueno, mano.
Sí, bueno. ¿Hasta dónde llega el hombro? Vale. Es que aquí la anatomía. Vale. Deberían poner a un médico, ¿no? Allí en el VAR también para que.
A uno que tenga tiempo todavía, que no tenga otra cosa que hacer. Sí.
Que delimite la zona
y
del
y luego el penalti que le pitan al Atlético, pues bueno, vale, sí, hay un contacto de vale, Pierre, pues pero.
A cámara lenta parece espectacular.
¿Qué quieres que te
por
diga?
Por cierto, eso otra es. Cosa que viendo el Seis Naciones este fin de semana, el de rugby. cuando entra el juez de vídeo, paran el cronómetro.
Bueno, es que esa es otra.
Es que en el Calderón, digo en el Calderón, Dios mío. Ay, en el Metropolitano.
Ay, que te traiciona la memoria.
Estuvimos en cada jugada como mínimo 5 minutos. Sí.
Mira,
pare usted el reloj.
Me tomé ayer la molestia.
Y luego prolonga 6 solo.
De mirar el partido del Rayo contra el Elche, Juan Pablo, en la segunda parte. Se perdieron fácilmente entre 10 y 11 minutos. Fácilmente.
¿Que paren el reloj?
Se añadieron 5 y medio. Claro.
Mientras delibera el de vídeo en el Seis Naciones, oiga, que hay 50.000 personas en el estadio, lo están viendo millones de personas, paran el reloj, porque están mirando
de hecho,
el del vídeo.
Fíjate lo que te digo, creo que es un fraude para el espectador, porque al final no ves, de los 90 ves 40 minutos.
Por supuesto.
El resto, entre parones, bares, etcétera, etcétera, no están jugando al fútbol. Y no se añade el tiempo. Y eso que ahora ha subido un poquito el tiempo añadido, entre 5 y 6, pero es que se pierden más de 10, 11 y 12 minutos.
Tienen que parar el reloj cuando tenga que tomar una decisión el de vídeo.
Esta es la realidad. Bueno, además de eso, eso sí, gran jornada para el Leganés, triunfo importantísimo en Villarreal, que le da vida, se queda a 3 de la salvación, que ahora marca el Celta con 26 puntos, 23 tiene el Leganés y 3 por delante del Español, que perdió en Pamplona. Marcó 2 goles Óscar, la primera parte fue claramente del Villarreal, dijo Aguirre, ya sabes que es un tío muy sincero, nos pudimos ir 4-0 abajo, pero en la segunda parte dieron la vuelta al partido y consiguieron mantenerse en la recta final del encuentro. El Getafe sigue cuarto.
La próxima semana Leganés-Valladolid, ojo, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí,
si
sí.
Gana el Leganés.
Pues le meten la pelea de lleno.
Eso.
Le meten la pelea absolutamente de lleno porque ojo, ahora le tiene a 6.
Ojo a ese partido.
O sea que se pondría 3. El Getafe sigue cuarto. Mañana viene a Real Sociedad, aplazado en su día por lo ocurrido en Zaldívar, que podría darle la cuarta plaza al conjunto donostiarra. Y atención a lo del coronavirus, ¿eh? Acaba de ser suspendido hace un par de horas el torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, que debía comenzarse a disputar el miércoles en California.
Por un caso.
Exactamente, sí.
Por un caso.
Eso es. Pero han decretado emergencia pública, sanitaria. Ayer se jugaron varios partidos a puerta cerrada en Italia, pero el gobierno no quiere que se jueguen más. Mañana hay una reunión al respecto entre Liga y gobierno. Ojo al Inter-Getafe del jueves. Todos los escenarios están abiertos. Liga Europa, que no se juegue, que se traslade al sur de Italia, cualquier cosa. El sábado se suspendió el partido de la Liga Francesa. Primero que se suspende Estrasburgo-Paris-Saint-Germain. Se puede suspender el Paris-Saint-Germain-Borussia Dortmund del miércoles de Liga de Campeones. Y el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, 22 de marzo, se va a disputar ya con toda seguridad.
Y apunta
a
también
cerrada.
Que la prensa en Barcelona cuenta hoy que la Generalitat quiere que el Barça-Nápoles del 18 sea puerta cerrada.
Ciertamente. Así que, como ves, el panorama pues es muy complejo para lo que puede venir en el futuro. Pues con todo eso y más, estamos en el partido de la 1 a la 1 y 3 minutos.
Que tengas un buen día y buen programa, José María del Toro. No,
gracias.
Adiós, luego. Victoria Prego. Hasta el próximo día. Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós, muy buenas.
Omar Lameta, adiós.
Adiós a todos.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Los síntomas del coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar. Si crees que te has contagiado, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112. No llames al 112, ese es el número de emergencias. El teléfono específico del coronavirus es el 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son la población más vulnerable.
Onda Madrid, servicio público.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ha empezado la semana? ¿Qué nos espera?
Bueno, empieza una semana muy primaveral, aunque hoy no se va a notar mucho porque vamos a seguir un poco con la estela del fin de semana, con ese viento de norte, que han subido las temperaturas, pero bueno, 16 grados más o menos son los valores normales en marzo. A partir de mañana ya termómetros por encima de los 20 grados. A mediados de semana 24-25. Y ahí se van a quedar más o menos unos días. Así que esto tampoco es normal, ¿eh? 24 grados están 7 grados por encima de la media. Pero bueno, estamos ya en el mes de la primavera meteorológica. El 21 entramos astronómicamente en esa estación primaveral. Y en los próximos días subirán de las temperaturas.
Bueno, pues prepararemos la manga corta. De momento es lo que se ve esta semana.
Sí, tranquilidad atmosférica y anticipada.
Sin lluvia.
Sin lluvia.
Antonio López, Telemadrid, gracias.
Buen día.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
Buen día, ¿qué dice Antonio?
Buen día. Yo a ti no te he visto con manga corta en la vida. Bueno, ni en
sí,
agosto.
Sí, hombre.
¿Qué va?
Que sí.
Que no.
Que sí, que ya verás. Que sí,
bueno,
sí.
bueno. Que yo sí, te espero sí. Esta semana. A ver, ¿qué modelito traes?
Hasta la una. Sigue, Lidia del Valle. Buenos días, Madrid.
Claro que sí. Con un programa muy intenso, por cierto, ¿eh? Yo ya lo voy diciendo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Siguen en la mejor compañía, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Noticias ya, servicios informativos. Última hora de todo lo que está sucediendo. Adiós.